Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Jornada extremadamente violenta en Israel, con muchos ataques, muertos y heridos. Asesinato yihadista de un dirigente judío en Paysandú, Uruguay. El Congreso judío americano se reunió con el ministro del Interior español y se trata de confirmar la muerte de un importante líder militar de Daesh. Son las noticias de las que vamos a hablar hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego viene al estudio Raquel, ya saben, con noticias de corte cultural, pero empezamos en Israel. El martes por la tarde coincidieron varios ataques terroristas en Israel. El más mediático fue el de un palestino de 22 años que mató a un turista estadounidense de 28 y causó 10 heridos en dos ataques consecutivos en el paseo marítimo de Tel Aviv antes de ser abatido por fuerzas de seguridad. Una hora antes, en Jerusalén Este, dos policías israelíes habían resultado heridos de gravedad por disparos de un palestino, también muerto en un intenso tiroteo con otros agentes en una concurrida calle. Poco antes de ese suceso, otro palestino murió después de apuñalar y herir a un judío ultraortodoxo en una tienda de licores de la ciudad de Petah Tikva, al noreste de Tel Aviv. Por la mañana, también en Jerusalén Este, una palestina en la cincuentena sacó un puñal e intentó sin éxito agredir a unos policías, siendo también abatida. Y en la mañana del miércoles, primero un autobús en Jerusalén fue tiroteado desde un vehículo en marcha sin causar heridos. Los ocupantes del vehículo después dispararon y mataron a una persona cerca de la puerta nueva de la ciudad vieja, que resultó ser un árabe israelí. Finalmente, los dos terroristas fueron abatidos. El grupo terrorista Hamás celebró la cadena de ataques que se producen coincidiendo con la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden.
Sí. Bueno, ayer hablábamos de esta visita de Joe Biden y aunque la policía y los servicios de inteligencia ya descartan ningún tipo de coordinación entre todos estos ataques, yo lo que no descarto es que los terroristas sientan o perciban mejor que el hecho de que esté de visita alguien tan importante como Joe Biden va a hacer que su acto, entre comillas, va a tener más repercusión mediática, emocional o de la que sea. Y fíjate si la ha tenido, que el atentado más sangriento de todos y que apareció incluso alguna grabación de vídeo de algún teléfono móvil en las televisiones, incluso en España, se veía un hombre corriendo con un cuchillo en la mano por un paseo marítimo lleno de coches que están cerrando las ventanillas a toda prisa porque el tío va acuchillando a todo el que se cruza con él por el camino. Mientras lo van persiguiendo, pero de lejos hasta que lo alcanzan. Bueno, este al que mató fue justamente un turista americano. Estando John Biden de visita en el país, matan al primer americano, digamos, de esta serie de asesinatos que ha tenido lugar, ¿no? El otro muerto fue hoy a la mañana. En Jerusalén Este, estamos hablando del miércoles a la mañana, en Jerusalén Este, cuando después de haber disparado contra un autobús, prosiguieron viaje disparando y finalmente abatieron a un hombre cerca de la Puerta Nueva y era un árabe israelí. No es el primer árabe israelí que cae, porque evidentemente esta gente cuando van a atacar no tienen tiempo de pedir ni el pasaporte, ni preguntar a la gente en qué Dios creen. Con lo cual se añade a la terrible ineficacia y falta de objetivo y de misión y de visión y de lógica en todos estos ataques. Pero quiero destacar por sobre todos ellos uno, que es un ataque que hubo en una tienda en Petah Tikva a un judío ultraortodoxo. El atacante, que era un chico joven, como todos de esta nueva tanda, creo que tenía 17 años y según he leído, hoy cumplía años. No sé si cumplía 17 o 18 hoy. Y creo que también eso igual le habrá influido para decir, antes de llegar a tal edad tengo que matar a un judío. Y le clavó un cuchillo en el cuello a este judío ultraortodoxo. ¿Qué tuvo? la sangre fría de sacarse el cuchillo del cuello y con ese cuchillo matar al terrorista antes de que siga matando a la gente. Es increíble, es una imagen espeluznante, pero que de alguna manera yo creo que es, todavía no sé cómo digerirla, pero me ha llamado muchísimo la atención porque yo creo que solamente eso podría pasar en una película. Pasa eso y uno dice, ay, qué exagerados estos guionistas, estas cosas no pueden pasar, y menos cuando el personaje que hace esto no es el cachas y no es el superhombre, es un simple judío ultraortodoxo, lo que pasa que es suficientemente joven con los reflejos para saber tener la sangre fría, de extraerse él mismo el cuchillo del cuello y luego con él abatir finalmente al terrorista. Es espeluznante, pero es así. Es una situación de terror máxima. Y todo esto se vive mientras nosotros ayer estábamos grabando las noticias, pues un par de horas después, en 2 horas fueron estos 3 atentados. Había habido uno a la mañana de una señora mayor que intentó acuchillar a unos policías, lo abatieron, esto aparte, pero ya por la tarde fueron el disparo contra los 2 policías en Jerusalén Este, el apuñalamiento en Petah Tikva y por último lo de Tel Aviv, Yafo, que es en este paseo marítimo que te cuento. Y hoy a la mañana, pues posiblemente por un efecto llamada, que también no hay que descartarlo, que se vienen arriba los terroristas cuando ven que hay una ola, pues ellos también se quieren sumar a esto, pues salieron 2 en un coche y empezaron a tirotear y al final, aparte de matar a alguien, pues fueron abatidos. Yo no entiendo de todo esto que ha pasado, cuál es el mensaje, cuál es la impresión, qué es lo que se va a llevar Joe Biden de mensaje a Obama. Que siga presionando a los israelíes porque son ellos, los judíos, el obstáculo para la paz. ¿Ese es el mensaje? No tengo yo claro por qué no es tan transparente la conclusión de lo que está pasando. De quién, no es que judíos y palestinos se están matando entre sí, no. Los palestinos están intentando matar a los judíos. Que eso quede bien claro. No hay una simetría, no hay que ponerlos en el mismo nivel, no se está hablando de una situación provocada, no hay la frustración, las explicaciones psicológicas de 3/4. Aquí no hay más explicación que una intoxicación ideológica suprema que ha sido financiada y sigue siendo financiada por Estados Unidos, por la Unión Europea. Que sepas que esta misma semana se han publicado en el BOE las ayudas del gobierno español, la parte de las ayudas a través de la Unión Europea, las ayudas directas del gobierno español a los palestinos, a las ONGs que actúan en Palestina. Y todos aquí estamos aportando de nuestro bolsillo para que siga esta ola de terror. Que alguien me lo explique.
Nos dirigimos a Sudamérica, en concreto Uruguay. El martes, un destacado dirigente de la comunidad judía de Paysandú, en Uruguay, fue apuñalado y finalmente asesinado por un agresor que gritaba Alahu Akbar. Su nombre era David Frem, de 54 años de edad, que fue sorprendido y apuñalado por la espalda cuando se disponía a cruzar una céntrica avenida. Uno de sus 3 hijos, que vio la situación y salió a socorrerlo, también fue atacado, sufriendo heridas de menor entidad.
Sí. Mira, cuando hacemos el programa yo hago los comentarios, a veces digo, bueno, al final, ¿yo qué hago? Del malo que dice, que viene el monstruo, que viene este, que parece como si yo quisiera infundir miedo en la gente y decirles, en vez de tratar de calmarles y decirles, no va a pasar nada, esto lo vamos a superar enseguida. Pues a veces me siento incómodo en esta situación, pero vamos a ver. Ayer mismo hablábamos de que el terrorismo, tal lo decíamos a colación de un terrorista francés que había viajado en el avión con armas y había entrado en Marruecos, y si no hubiera sido por la policía marroquí, hubiera sido un desastre, porque la policía francesa, tan en alerta que está, pues les dejó pasar todas las armas, salir del territorio. Pues decíamos que esto que está en Oriente Próximo solamente está contagiando Europa, sino que va a llegar a América del Norte primero y después a América del Sur, y llegó a América del Sur. Esta es posiblemente el primer asesinato, el primer crimen de odio, de delitos de odio que sucede en Uruguay. Igual me equivoco porque no soy uruguayo, pero Uruguay es un país súper pacífico, y que siempre ha vivido incluso en tiempos de agitación, en la parte sur de América Latina, pues siempre ha sido como una isla de paz. Y en una ciudad que no es la capital, que es una ciudad de provincias, que es una ciudad más o menos pequeña, Paysandú, pues de pronto alguien sale, y por supuesto el primer titular del periódico local, el periódico uruguayo, es presunto, ¿no? Pero claro, o alguien que te viene a atacar en la calle con un cuchillo gritando Alahu Akbar, aunque esté en Paysandú o aunque esté en Katmandú, es un terrorista yihadista. Llámalo, la posición geográfica no importa. Todo está relacionado con lo mismo, con la ambición de cumplir con una misión sagrada que se llama yihad, que consiste en conquistar el mundo y convencerlo de que existe solamente una verdad, la que está contenida en el Corán. ¿Lo entendéis? ¿Lo entienden todos los oyentes? Porque si no, lo repito, estamos ante una situación en que hay un grupo que antes uno podía despreciarlo, pero hoy en día constituye un grupo que se expande por todo el mundo, cuya misión es que nosotros, todos nosotros, dejemos de ser lo que somos. Incluso los musulmanes pacíficos, que dejen de ser lo que son, para adherirse solamente a esta visión del Islam que estrictamente y trata de imitar las hazañas o conquistas del profeta Mahoma en el siglo VII y aplicarlas en el siglo XXI. 14 siglos de diferencia que no sirven para nada para ellos y que todo el objetivo es llevar la verdad absoluta a todos los rincones. Y esto lo hacen incluso en Paysandú, atacando a alguien que no va con una vestimenta de judío. Este señor, David Friend, no era ortodoxo, no iba vestido ni con kipá, ni con una capota negra, nada. Simplemente era un judío. Lo que pasa es que el agresor buscó un judío que tuviera a su alcance en Paysandú y se enteró de que este señor era un judío porque, entre otras cosas, era una cabeza visible que seguramente aparecía en la prensa y en la televisión local como directivo o como líder activista en las comunidades judías de Paysandú, que tienen mucha más presencia en el país que las que la mayoría de las comunidades judías, incluso aquí en España, en tiempos modernos. Así que la paz que tenemos en todo el mundo, no los ataques estos que a veces se dicen, se justifican, por lo menos en el caso de Israel, no dicen, es producto de la frustración de los palestinos. Y este de Uruguay, en Paysandú, qué frustración, ¿de qué me están hablando? Dejen de mentirse a sí mismos. No es producto de la frustración, es producto de un plan macabro de conquistar al mundo por la fuerza y someterlo. Y que se sometan todos a lo que dice el Corán en su interpretación más sanguinaria y estricta.
Venimos a España. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado esta semana ante los responsables del Comité Judío Americano, el AJC, de visita oficial en España, en pleno compromiso del gobierno en la lucha contra el antisemitismo y la colaboración con las comunidades judías. El ministro recordó en el encuentro que en 2015 las fuerzas de seguridad constataron 9 delitos relacionados con el antisemitismo, 16 menos que los registrados el año anterior, pese a lo cual ratificó que el antisemitismo es una prioridad para la policía y la Guardia Civil. También ha recordado al comité reformas legislativas como la del Código Penal, en la que se ha incluido la comisión de delitos de odio cuando se producen en Internet o en medios de comunicación, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que ha creado la figura del agente encubierto informático o la ley del estatuto de la víctima del delito. Fernández Díaz ha recordado a la delegación judía que, teniendo en cuenta que la amenaza de origen yihadista está actualmente en nivel 4 de 5, las fuerzas de seguridad prestan atención especial a los intereses de la comunidad judía en España.
Bueno, esperamos que así siga siendo, porque también hemos comentado aquí que este nivel 4 es un nivel 4 con un signo menos. Es un nivel 4 un poco relajado, no es el mismo nivel 4 que teníamos en noviembre cuando se instauró a raíz de los atentados en París. Y el hecho que no se hayan cometido más delitos de antisemitismo, pues yo voy a discrepar con el ministro, que generalmente le doy la razón, por lo menos en el tema de las actuaciones policiales, pero en el que la cantidad de delitos cometidos no necesariamente tienen que ver con las actuaciones policiales. Porque aquí los delitos de antisemitismo tienen que ver con otro factor, que es lo que sucede en Oriente Medio. Esto es el ABC del antisemitismo. En 2015 hubo menos antisemitismo que en 2014, porque en 2014 hubo una guerra en Israel. Y entonces, cuando hay una guerra en Israel, o hay una ola de atentados, o hay algo que aparece Israel en las noticias, pues se desatan las olas de antisemitismo. Y en esto también convendría que los propios medios de comunicación fueran un poquito conscientes de su papel como expoliadores, a veces de forma totalmente inconsciente y de forma involuntaria. Pero la forma involuntaria no se puede reparar, pero la forma inconsciente sí se puede reparar si son conscientes que, por ejemplo, el mostrar determinadas imágenes de atentados del Daesh y crear el pánico en la gente ante Daesh, tiene un efecto que puede ser contraproducente. O que, por ejemplo, las imágenes que estos mismos días se habla tanto sobre los refugiados en los campamentos, etcétera, etcétera, hay que ver que muchas veces están, ¿cómo diría yo?, descontextualizadas. Y habría que también reflejar la situación de los refugiados no solamente en los puntos donde están queriendo entrar en Europa, como la frontera con Macedonia, sino también en los puntos de origen, cuando ya salen del conflicto bélico y están en Turquía. Porque esta pregunta la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La guerra siria lleva 5 años y este fenómeno migratorio no empieza hasta hace menos de un año. ¿Quién ha puesto en marcha ese fenómeno migratorio y qué pasa en Turquía? Ahora que se va a beneficiar de 6.000 millones de euros y unas condiciones políticas que nunca en su vida hubieran soñado, con un régimen realmente democrático, y que ahora con este régimen supuestamente democrático de Erdogan, pero que se lleva por delante muchos derechos humanos, pues les estamos sirviendo en bandeja.
Seguimos. El ejército de Estados Unidos y el Pentágono evalúan si Omar el Checheno, líder de Daesh, ha muerto en un ataque aéreo del 4 de marzo en el que habrían fallecido otros 12 combatientes del grupo yihadista cerca de la frontera con Turquía. De confirmarse su baja, y ello impactaría negativamente la habilidad del Daesh de reclutar combatientes extranjeros, especialmente aquellos que provienen de Chechenia o de las regiones del Cáucaso, y degradaría su capacidad de coordinar ataques y defender fuertes como Raqqa en Siria o Mosul en Irak. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza y lo incluyó en su lista de terroristas internacionales ya en 2014.
Sí, este último dato es interesante porque dice que ya estaba en la lista de terroristas internacionales en 2014, antes de que se fundara Daesh. Con lo cual uno dice, vamos a ver, los servicios de información y los comandos de Estados Unidos, ¿para qué están? digo yo. Porque si hay terroristas, casi digo terroristas, que también sería un buen atributo, si hay terroristas de tal peligrosidad, ¿por qué no hacen nada por llegar a ellos antes? No en el 2016 con un bombardeo en el que cual también mueren otros 12 combatientes y no mencionan si hay daños colaterales como civiles que también han muerto alrededor de eso. Eso no lo mencionan. Segundo punto, este tipo de noticias de vez en cuando aparecen y desaparecen, ¿no? Esto dice, han acabado con la vida del jefe de esto o el jefe del otro. Y después no se confirma ni se desconfirma, pero la guerra sigue igual. La pregunta es si en este caso, siendo un líder militar y no un líder político, es un valor añadido, digamos, al hecho de que esté muerto o no. Porque los líderes militares tienen un fácil reemplazo, ¿no? Especialmente cuando la ideología, para ser el ideólogo y mantener una estructura como el Daesh, no hay que ser un premio Nobel de literatura, justamente. Pero para ser un líder militar quizás sí hace falta tener algunas aptitudes que no todo el mundo tiene y que pueden devenir en un desgaste en la calidad de combate de Daesh. De todas maneras, yo sigo con mi tesis inicial, que desde el aire nunca se va a acabar con el Daesh. Con los bombardeos aéreos, lo único que van a hacer es matar muchos civiles, crear problemas de comunicaciones dentro de las zonas del Daesh, que tengan que viajar, en vez de viajar por las carreteras, tengan que viajar a campo traviesa, pero para eso van equipados con estas camionetas, furgonetas Toyota que el ejército americano había regalado al ejército iraquí y que los iraquíes soltaron despavoridos apenas vieron al Daesh de lejos. Y tienen miles de estas furgonetas, así que, y tienen petróleo para llenar los depósitos, así que bueno, van a tener que cambiar más ruedas pinchadas. Estos van a ser los grandes inconvenientes que plantea un ataque aéreo. Realmente yo creo que sigamos así, pues vamos a seguir así por mucho tiempo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel, con noticias culturales. Bueno, Raquel, bienvenida.
Hola, Jordi.
Al espacio cultural y vamos a hablar de noticias. En este caso creo que vamos a empezar hablando del Holocausto, ¿no?
Sí, de la Biblioteca del Holocausto del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur,
ajá,
del que es responsable Raúl Fernández Vítores, un,
sí,
gran amigo de Radio Sefarad.
Y un experto en la materia.
Exacto, y él mismo nos ha enviado esta noticia. Nos llegaba ayer ya cuando estaba la edición del informativo anterior cerrada y queríamos empezar esta edición con esta buena noticia, porque esta Biblioteca del Holocausto ha sido incluida en el directorio de bibliotecas españolas, con lo cual
muy bien.
Va a permitir que sean muchos los docentes españoles que accedan al catálogo de libros, vídeos y audios que, o los que cuenta esta biblioteca. La biblioteca del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur tiene como objetivo proporcionar recursos, asesoramiento y apoyo documental a los profesores de la Comunidad de Madrid y ahora también a los del resto de España. ¿Qué se puede encontrar en esta biblioteca? Pues, por ejemplo, podremos encontrar bibliografía básica sobre el Holocausto, historiografía, pedagogía, testimonios de las víctimas, otros testimonios, la representación del Holocausto, España y el Holocausto, la Iglesia Católica y el Holocausto, Holocausto y literatura, ensayos, antisemitismo, cultura judía y el Estado de Israel, como último punto. Además, se puede acceder a información sobre otros genocidios y descargarse el archivo PDF de la guía didáctica de la Shoah, de la que hablamos en su momento con Raúl Fernández Vítores. Así que es una buenísima noticia, no solo para los profesores, sino también para los que quieran acceder ya a esta Biblioteca del Holocausto de una manera más fácil, gracias a Internet.
Pues sí, no solo para docentes, también investigadores y, ¿por qué no?, gente que quiera conocerlo. Pues nada, oye, enhorabuena también por Raúl Fernández Vítores, señor profesor de filosofía en un instituto uh-huh. y gran experto. Hace poco presentó un libro, amigo de Radio Sefarad.
Tanatopolítica.
Eso, Tanatopolítica. Y sí. también responsable aquí en Radio Sefarad, junto con otros compañeros de un espacio en el que analizaban uno a uno todos los campos
sí, de exterminio. Sí, analizaban todos los campos de exterminio. Un programa muy interesante. Interesante.
Sí, desde luego. Bueno, pues nada, Raquel,
eso como primer apunte de la agenda. La segunda noticia que les traemos es también muy buena porque está girando por España Muñeca de Porcelana, de David Mamet.
Ajá.
El estreno nacional fue en Madrid y su protagonista es José Sacristán, el gran José Sacristán, acompañado por Javier Godino. La historia es la de un millonario que le acaba de comprar un avión a su joven prometida como regalo de bodas. Su intención es jubilarse y dedicarse enteramente a ella. Durante su último día en la oficina, antes de reunirse con su prometida, instruye a su joven ayudante para poder atender sus negocios desde la distancia. Pero justo antes de salir, recibe una llamada de última hora que deseará nunca haber aceptado. Les hablamos de la producción original, China Doll. El protagonista fue Al Pacino, para quien Mamet directamente escribió la obra. Se estrenó el 19 de noviembre de 2015 en Estados Unidos y en España lo hizo el propio Javier Sacristán en el Teatro Lope de Vega en febrero pasado, hace muy poco. Pacino ha dicho: "Esta es una obra que Mamet escribió para mí y me impactó desde el principio. Es uno de los papeles más difíciles y desafiantes que me han ofrecido para explorar sobre el escenario. Es un regalo poder crear un personaje en el teatro por primera vez, escrito especialmente para mí por un autor tan especial. Es algo que no he hecho en mucho tiempo". Mamet ha sido tan más concreto, más sintético y ha dicho: "Muñeca de Porcelana es mejor que el sexo oral".
Y José, bueno, David Mamet siempre sí, tiene estas siempre, cosas,
sí,
¿no?
Sus cosas. Y José Sacristán ha afirmado que Mamet hace una colonoscopia al poder en Muñeca de Porcelana.
Bueno, José Sacristán más sí. correcto.
Dice pues, también Sacristán que para él ha sido un disfrute tremendo en el terreno estrictamente profesional interpretar este papel. Y bueno, le da la réplica, como les decimos, al actor Javier Godino. Y otros cinco personajes que no aparecen ni se les escucha, pero con los que Sacristán mantiene conversaciones telefónicas a una velocidad de vértigo. El protagonista es un millonario, eso que en apenas unos minutos descubre la fragilidad de su situación, una idea que remite al título de la obra y que nos habla de la crisis y de todos estos problemas tan actuales. Además, tuve hace poco oportunidad de ver un extracto de una entrevista con José Sacristán. Me tenía que ir y no la pude oír entera, pero sí decía que le pedía al público que últimamente solo le pide al público que no tosan demasiado.
Y que apaguen el móvil, por favor, o al menos ponerlo en silencio.
Bueno, Jordi, yo estuve en una obra de teatro de José Sacristán y paró la obra porque alguien tosía y le pidió que se fuera de... O sea que
sí.
Sigue con esa obsesión, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, José Sacristán, a veces también es invierno, la gente se pone mala. En fin, yo creo que veo peor lo de los móviles, desde luego, que es perfectamente evitable. También Fernando Ferran Gómez, en sus últimos días en el teatro, creo que montaba unos números cuando llevaba algún teléfono móvil y más de una vez ni siquiera era terminada la obra. Se levantaba, se cogía y se iba. Bueno, nada, David Mamet.
Divos.
Sí, David Mamet, del cual, pues no sé, tú que andas más puesta que yo, del cine ya no sabemos nada más de él, ¿no? Hace tiempo que no,
hace tiempo,
¿no?
O que no hace una versión de alguna de sus obras
claro,
en
también,
cine.
Es verdad.
Pero vamos, supongo que no tardaremos mucho porque es el dramaturgo.
Sí, un tipo polémico, además, donde los haya.
Sí, se le ha ido un poco la cabeza. ¿Te acuerdas que se alzó como defensor de permitir que los niños fueran armados, bueno, que los jóvenes acudieran armados a los institutos? Esa fue la última de Mamet.
Ah, es verdad, sí, por eso sabía yo que se le había ido un poco la cabeza con eso. Que todos armados al colegio, pues fenomenal, ya todos muertos, ya, ¿qué más? Bueno, Mamet, estos genios a veces tienen estas cosas.
Sí,
Sí. Pues nada, oye, ¿qué más? Te veo con otro folio, sí. Ya te iba a despedir. No. Bueno, Raquel, ya no me cuentes
más. Es que
más,
me estoy extendiendo mucho con las noticias, Jordi, pero esta es...
Mejor.
Me parece interesante. Un día después de celebrar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por cierto, también...
Mujer. Espérate, que yo leí algo ayer. A ver, el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora empezó a celebrarse en 1911 en una serie de países centroeuropeos, que no recuerdo bien, pero Suiza, Austria y alguno más, y se llamaba Mujer Trabajadora. Luego, a partir del 50 y algo, la ONU tomó ese mismo día, inspirándose en esa celebración que hacían esos países, pero quitó lo de trabajadora. Uh-huh. Lo digo porque todavía a día de hoy seguimos poniendo esa coletilla, pero en realidad no es verdad. Okay. O sea, bueno, no es
verdad
oficial.
Porque además...
Se dice el Día de la Mujer, punto.
La mujer no trabajadora, celebra su día el 1 de mayo también, ¿no?
Claro.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno,
sí, sí.
El dibujo de Google, el doodle de Google, un día después de este Día de la Mujer... Está dedicado a Clara Rockmore y el instrumento que tocaba, el theremin, inventado por León Theremin.
Espera, el theremin.
Sí, eso es. ¿El theremin o theremin?
Sí, 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 sí. Poco... Es que, claro, aquí se le llama así, pero claro, no sé, es TH, ¿no?
TH.
No. Sí, sí, sí.
Sí, como, que... como el apellido del
claro,
inventor.
Claro, del inventor. Es que como en España a veces hacemos estas cosas como lo de wifi, ya. En lugar de wifi, pues es un poco lioso. Pero vale, sí, sí, el instrumento ese que suena como de marcianos, ¿no?
Exacto.
Sí.
Que fue de alguna manera el precursor de la música electrónica.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues Clara Rockmore, que nació en Vilna en 1911, fue una niña prodigio, tenía todas las cualidades para pasar la historia como una virtuosa del violín, pero una enfermedad ósea derivada de sus problemas de desnutrición infantil la obligó a alejarse del que hasta ese momento era su instrumento preferido. Fue una tragedia, pero luego, de alguna manera, una suerte, porque conoció a León Theremin y llegó a conocer y dominar este instrumento. Así, pasando a ser pues una de las precursoras eso de la música electrónica con este instrumento que no se toca con las manos. O sea, que
no,
es como...
son como dos antenas, una y en función de la distancia a la que están una de otra, pues, y no me preguntes más porque tampoco sé mucho de por qué, cuál
tenemos
es la,
un programa
el fundamento.
En Radio Separada.
¿Sí?
Dedicado a esto, les vamos a poner el enlace.
Pónselo, que sí, porque, sí, no me acordaba ya.
Porque seguro que... Pero vas muy bien, tienes dos antenas.
Pero son
antenas,
como si tú lo acercas y
sí,
entonces...
Sí, como corrientes,
suena,
¿no?
Y es bueno. Como el sonido típico de los marcianos. O sea, yo quiero que la gente imagine, cuando imaginamos una nave que baja, típico de las películas de marcianitos, pues ese es el instrumento que se ha asociado a los marcianos,
vale.
¿No?
Pues a pesar de eso, Jordi, ella interpretó con este instrumento piezas de ilustres compositores como Bach, Chopin, Schubert u otros, ya que consideraba que este instrumento melódico era, o sea, que era un instrumento melódico y que los compositores de su época, bueno, pues estaban más interesados en escribir obras llenas de efectos y ruidos antes que melodías. Eso decía.
Claro, en la época
Rock
de la vanguardia musical.
Claro. ¿Y sabes quién terminó con el éxito del theremin?
¿Quién?
Un amigo tuyo, Robert Moog.
Moog con
Moogles,
el
con
claro,
él, claro.
El instrumento Moog.
Que
sí,
el,
sí,
del
sí.
Que les hablamos en unas noticias
sí,
de los lunes.
Que lo desarrolló a partir de las ideas de Gerson Kingsley, que este es yo creo que Roger Moog no era judío, pero Kingsley sí. Y bueno, estaban muy unidos todos estos. De verdad que podríamos hacer un programa de grandes...
Conexiones.
Conexiones musicales, sí. Electrónicas judías.
Sí,
o algo.
Sí. Pero bueno, será en otro momento. Por ahora nos despedimos. ¿No, Jordi?
Sí, sí, nos despedimos. Bueno, pues nada, oye, fíjate qué curioso, ¿verdad? Uh-huh. Tuvieron que llegar los Pink Floyd para terminar de poner la música electrónica en su lugar. Digo, en
sí,
su día.
Pero los Rolling Stones o Led Zeppelin incluyeron el theremin en sus temas.
Sí, sí, también, claro, claro. Eran los locos años 70 en la música. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Mañana más, hasta mañana.